Carlos Gardel y Alfredo Lepera estaban equivocados. No es cierto que 20 años no es nada, al menos para la industria de la información. 20 años es mucho tiempo. ¿Por qué, Juan Andrés?
Sí, porque en 1989 la informática se asociaba solo a empresas y a unos pocos desarrolladores que exportaban software por algo así como $250,000 anuales. Las PC no habían desembarcado en los hogares. Las compañías invertían mucho dinero en adquirir equipos muy lentos y con una minúscula capacidad de memoria. Había disquetes 5¼, aquellos que se doblaban, ¿verdad? Que tenían una capacidad de 160 KB de memoria. Internet era el sueño de unos pocos, no había pantallas a color, y el famoso mouse era un ser extraño, valía muchísimo dinero. Y en ese entorno nacía la Cámara Uruguaya del Software, que con los años se adaptó y cambió el nombre por el de Cámara Uruguaya de la Tecnología de la Información. Así que a 20 años de su creación, la Cámara renueva sus objetivos. Bueno, hoy va a estar de festejo. Y justamente en ese marco vamos a ubicarnos en un punto, en el de ese objetivo que apunta, entre otras cosas, a fortalecer el vínculo entre industria uruguaya y Estado, a conectar el Estado con la industria para que precisamente aquí en Uruguay se puedan desarrollar productos que el Estado Nacional pueda utilizar.
Sí, porque aunque parezca mentira, un sector que exporta a 50 países todavía hoy enfrenta dificultades para desarrollar productos acá mismo, dentro del Uruguay, ¿no?
¿Cuáles son esos problemas que se presentan? ¿Qué proyectos sí lograron desarrollarse en la administración pública y hoy alcanzan los mercados internacionales a partir de programas innovadores? ¿Qué perspectivas enfrenta el sector en los próximos meses? Son preguntas. Vamos a conversar este tema y otros con el presidente de la CUTI, Álvaro Lamé, y con los directores de dos empresas que han desarrollado programas para el Estado uruguayo. Hablamos de Gustavo Ulibi, director de Concepto, que armó el sistema Lucía, que utiliza la aduana para gestionar el comercio exterior. Y también hablamos de Roberto Oliveira, director de ICA, que diseñó junto a otras dos empresas el sistema de trazabilidad que se le conoce como Sistema Nacional de Información Ganadera.
Economía y empresas.
Álvaro Lamé, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Gustavo Ulibi, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Roberto Oliveira, bueno, bienvenido también, ¿eh? Gracias. 20 años están festejando hoy.
Sí, 20 años, donde, bueno, como escuchamos recién en la introducción, han pasado muchas cosas, desde aquellas grandes máquinas que uno veía en las empresas con inversiones enormes a la realidad de hoy, con Internet, bueno, con una evolución de la tecnología y la información enorme, y que de alguna forma se ha visto reflejada en una industria uruguaya que ha crecido, que encontró, creo yo, que sobre todo en el año 2002, en la crisis, un momento de replanteo de sus mercados, y eso de alguna forma lo llevó a estar hoy en 50 países vendiendo soluciones. En ese momento vendíamos sobre todo en Argentina y ese era nuestro mercado.
Justamente, ustedes han terminado en estas horas una serie de números, una evaluación, y tienen datos para aportar. ¿Cómo está hoy, en el año 2009, o cuáles son los números más recientes, los del 2008, sobre el sector
de la tecnología? El número 2008 es que la exportación subió a $220 millones, eso es un 17% más que el año 2007, que estábamos hablando de 188, que a su vez había sido un 20 y pico más que el 2006, que habían sido 145, $150 millones.
220 millones de dólares son las exportaciones
de software y servicios.
Y servicios. Y servicios. En Uruguay.
Exactamente.
¿Cómo se compara esto con la región? ¿Cómo está Uruguay?
Y con la región, en números absolutos, somos el principal exportador. En números relativos estamos tercero, después de Brasil y Argentina, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Y durante muchos años estábamos primeros. Tuvimos 2-3 años que éramos el principal exportador de software en todo sentido, en números relativos y en números absolutos.
O sea, también que en total de ventas, digamos, independientemente del tamaño del país, de Uruguay está después de Argentina y Brasil.
Sí, exactamente.
Uh-huh. Son números interesantes, ¿no?
Sí, y seguramente es un dato que la encuesta se está terminando de procesar ahora. Sacamos los números, creo, más importantes, pero el tema de productividad seguramente también nos va a dar un indicador bien interesante con respecto a la región, ¿no? De estar primeros en ese en ese sentido.
Sí, una de las cosas que hemos hablado aquí más de una vez, bueno, tiene que ver con los problemas de recursos humanos que ustedes como sector, digamos, sufren día a día, pero también aparecen otras áreas del trabajo de la CUTI que nos parece interesante ubicar y profundizar en eso. Por ejemplo, como objetivos trazados por la CUTI se menciona la necesidad de representar, agrupar, coordinar, organizar y difundir actividades de las empresas asociadas ante los poderes públicos, organismos oficiales y privados, tanto en el ámbito nacional y departamental como internacional. Es decir, hay una preocupación de la CUTI justamente por esa verticalidad, digamos, de empresas del software con el Estado, con esa posibilidad de ofrecer servicios del sector privado al público, cosa que no se da.
Se da en algunos casos, el caso de...
O se da con dificultades. ¿Cómo es eso?
Hay una cosa, yo la vez pasada lo comenté y tuve algunas críticas, pero lo voy a volver a decir. Muchas veces el Estado, sobre todo las grandes empresas del Estado, que normalmente, y si ahora vamos a escuchar los casos de ellos, podemos ver cómo trabajar con el Estado puede servir para exportar software, para exportar conocimiento en definitiva, porque hay una realidad de alguien que necesita una herramienta, hay una empresa que la desarrolla y a partir de ahí... El tener una institución como la aduana, por ejemplo, uruguaya, cuando uno sale afuera a instalar un software o en la modalidad que se maneje, es importante como respaldo, no solamente la empresa.
Pero muchas cuando veces, hay que empezar esa relación, bueno, cuando se muchas trata veces, de iniciar el vínculo con el Estado, ¿qué pasa? ¿Qué exigencias se presentan?
Y bueno, muchas veces en las grandes empresas las exigencias son, bueno, tenés que tener experiencia en instalaciones que tengan con más de 1 millón de clientes, por ejemplo. Y esa es una condición que solamente la tiene Antel, la tiene UTE, la tienen las grandes empresas del Estado, y es difícil para las empresas de software uruguaya acceder a ese tipo de clientes. Entonces, como que por ahí hay que seguir buscando caminos que nos permitan, bueno, en esa transversalidad que tiene el sector con las industrias, con el Estado y con todo, bueno, encontrar contrapartes que nos permitan seguir creciendo, ¿no?
¿Pero es el único tipo de límites o hay otros?
No, garantías, que sea un software de clase mundial, por ejemplo, que tenga algún tipo de certificación de calidad y cosas por el estilo, hay varias. No.
¿Pero son estándares a nivel mundial? Quiero decir, ¿suele ocurrir eso? ¿Otros países, otras empresas públicas también ponen esas condiciones? Porque si fuera así...
A veces sí, a veces no.
Si fuera así no habría manera de zafar.
Si fuera así, nosotros en la aduana de Costa Rica, por ejemplo, no podríamos estar. Hay veces que es al revés, digamos, que a veces el uruguayo afuera es mejor reconocido que aquí adentro, y bueno, y cuando uno dice que hizo tal cosa en algún evento internacional, que hizo tal software para la aduana, lo ven, lo prueban, les gusta, y bueno, y termina adaptándose en países del exterior, ¿no? Panamá, Costa Rica son ejemplos de esto, ¿no?
Capaz que es bueno, ya que empezó hablando Ulibe, espontáneamente concentrarnos en ese caso, ¿no? En ese caso de un sistema de gestión integral aduanera.
Sí, que empezó en el año 98 en la aduana aquí en Uruguay.
Sí, en realidad un poco por casualidad. El problema era el año 2000, el famoso tema de los 4 dígitos, y el software que tenía la aduana no lo soportaba, y los estudios de las empresas internacionales daban que costaba más de 1,5 millones de dólares solo el superar el problema año 2000, y un director ahí con visión en ese momento dijo por esa plata que iba a hacer otra cosa, y bueno, y apareció la oportunidad, digamos, de ofrecer un software que recogía las mejores prácticas internacionales en los temas de aduana, y salimos por la región, buscamos las mejores prácticas, estuvo el BID patrocinando todo esto, y bueno, y la solución fue correr el riesgo de en 15 meses poder hacer un software nuevo para la aduana, que además de cumplir con el tema año 2000, que resolviera un montón de temas en la operativa. La aduana tiene la parte de mejores prácticas en lo que es la facilitación y el control, que a veces esa es lo que no se nombra.
O sea, pero para arrancar, ustedes tuvieron la restricción que mencionaba la ME, digamos, para ofrecer el
en ese servicio. Momento no, porque hay directores a veces que deciden correr el riesgo y optan ir por empresas menos reconocidas, pero que están, que conoce que pueden llegar a cumplir ciertas aversiones al riesgo, ¿no? O sea, decir, bueno.
¿Pero ese director está pasando por arriba de una norma?
No. Lo que hace es, digamos, correr su riesgo. Como una empresa privada, cuando uno decide hacer algún proyecto un poco más arriesgado que otros, ¿no?
No hay normas en contra de contratar empresas uruguayas, no hay normas establecidas. Esto pasa más que nada cuando se están armando los pliegos y las licitaciones. Bueno, hay algunas condiciones que se ponen que no dependen de los directorios. Es más, Yo creo que uno sale a conversar con los directores, docentes y todo, y todos coinciden en que tenemos que trabajar mucho más en esto, y hay muy buena disposición para eso. A veces también haciendo quien toma la decisión de lo que va a comprar. En una época se decía, bueno, si compras tal marca no vas a tener problema, ¿no? O si compras tal cosa, entonces más que nada tiene que ver con bueno, yo le compré a tal empresa que es una multinacional, que tiene determinadas condiciones, y si esto no funciona bien, no es mi problema. Yo le compré la que en teoría era la mejor, ¿no? Digo,
y entonces, en pocas palabras, ¿por qué no explicamos qué es el sistema Lucía? Los oyentes deben haberlo oído nombrar, por lo menos así, por esa denominación más de una vez, pero no sé si lo tienen claro.
Es un sistema integral de gestión en donde, digamos, a través de Internet, los operarios, digamos, despachantes, agentes de carga y demás del Uruguay, son más de 3.000, 4.000 usuarios, hacen toda la operación del comercio exterior, de importación, exportación y tránsito, y toda la gestión de carga electrónicamente. Y la aduana se dedica a controlar esa información y, bueno, y a través de criterios de riesgo, a decir qué operación controla y cuál no, digamos, ¿no? Pero salió dentro de la aduana todo lo que era la digitación de los datos. Hace 15 años la aduana digitaba todo esto con funcionarios. Hoy todo esto lo realizan los privados a través de su software privado, dialogando con el sistema Lucía.
¿Y ese sistema lo diseñó esta empresa, concepto, en qué plazo fue?
15 meses.
En 15 meses. ¿Trabajando cuánta gente? ¿Cuántos eran ustedes en ese momento?
Y en el momento de más trabajo llegamos a ser unas 25 personas, 30 personas.
¿Y cómo siguió esa historia? Porque tiene una segunda vertiente de afuera.
Claro, que aparece como interesante el hecho que el propietario del software es la Dirección de Aduanas.
O sea, la propiedad patrimonial está compartida en forma independiente entre aduanas y concepto, justamente para que cualquiera de los dos pueda llegarlo a vender o donar. La estrategia nuestra...
¿Pero cómo fue el caso de esa donación a Costa Rica?
Ahí está, justamente. La estrategia nuestra siempre fue que fuera el país que lo donara, porque que una empresa privada done un software parecía poco útil, poco gracioso. Sin embargo, que un país done un software a otro puede entrar en algún marco de cooperación. Y Costa Rica se vio interesada en este software y, bueno, lo que hicimos fue contactarlos con el gobierno y en esa época el gobierno del presidente Valle, yo fui uno de los que le mandó una carta al presidente Valle pidiendo esto y el presidente contestó y, bueno, dijo sí, que encantado y, bueno, y ahí se procedió a realizar la donación.
A ver, ¿cuál era la ventaja de hacer esa donación a Costa Rica?
Desde el punto de vista, digamos, legal, teníamos que encontrar la herramienta para que ellos se hicieran dueños de la propiedad. Y bueno, una era venderle, otra hacerlo gratis. Y la otra era la donación a través del país. Cuando Uruguay dona, digamos, se produce todo un protocolo internacional en donde el país es reconocido como que le está entregando otra tecnología a un país como Costa Rica, además, en donde es un país muy reconocido por los temas de tecnología. Entonces, eso también fue una buena penetración, ¿no? De hecho, los primeros meses tuvimos problemas con la Cámara de Software de Costa Rica, que no nos dejaba entrar porque entendía que Costa Rica era un país de primera línea y no tenía por qué traer software del extranjero, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista del marketing de la industria del software de Uruguay, sin duda que fue
una operación
exitosa, útil, valiosa. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, de la empresa, concepto,
bueno, nosotros ¿qué
implicó?
Nosotros, digamos, atrás de eso lo que hacemos es un contrato que ahí también financió el BID, digamos, un proyecto del BID para la aduana de Costa Rica, en ponerlo en marcha. O sea, estos software, por más que tienen incorporadas las mejores prácticas, hay que adaptarlo a todo lo que es la parte tributaria, por ejemplo, de los países que son diferentes. Y bueno, eso fue lo que estuvimos trabajando.
¿Y ahí concepto fue contrató a ustedes como empresa?
Ahí
aduanas no tiene que ver.
No tuvo nada que ver. La aduana de Costa Rica contrata a concepto para la puesta en marcha y adaptación en los temas legales que corresponden.
O sea, que el negocio, de algún modo, de la empresa de ustedes vino tras la donación que hizo la Dirección de Aduanas.
Lo que se llama la personalización del software al país de destino. Fue lo mismo en Costa Rica y en Panamá.
¿En Panamá a continuación?
En Panamá hace 2 años nos pidieron, no todo el sistema, sino que un módulo que es el análisis de riesgo, también lo mismo. El gobierno lo donó, el director de aduanas en su momento lo donó, y nosotros fuimos atrás justamente a ponerlo en marcha y a adoptarlo de vuelta a los temas legales del país.
¿Y después qué ha pasado con ese sistema? ¿Ha tenido otras aplicaciones?
Y bueno, digamos, en estos países, en Costa Rica en particular, ahora tenemos un contrato, estamos terminando a 4 años de mantenimiento por delante, lo cual es muy bueno. Y también hemos hecho trabajos particulares en temas como Ecuador, Nicaragua, analizando los software que tiene y viendo la factibilidad de poner en marcha módulos de esto. Hay que tener en cuenta de que instalar todo el sistema completo es un riesgo muy grande para un director porque implica una reforma importante de todo el organismo, ¿no? Entonces hay algunos que hacen como Panamá, empiezan por una parte, ¿no?
En perspectiva.
Estábamos, Juan Andrés, deteniéndonos en uno de los desafíos del software uruguayo, que es el de penetrar en las propias empresas del Estado de nuestro país. Una experiencia compleja que tiene sus obstáculos, pero que también muestra ejemplos exitosos. Recién veíamos uno, podemos sí. pasar al otro.
Sí, el otro tiene que ver con el Sistema Nacional de Información Ganadera, que durante mucho tiempo se le llamó sistema de trazabilidad y que hoy es una realidad. Justamente la empresa ICA se ha asociado con Artech y con Sonda, dos empresas más, para el desarrollo de este sistema. Oliveira, ¿cómo lo explicaría así sucintamente?
Bueno, como tú bien decías, es bastante más que un sistema de trazabilidad, es un sistema de información ganadera. Eso quiere decir que este sistema maneja toda la información de la cadena cárnica. Desde el stock de animales, los movimientos de animales, los partes de faena, quiere decir la información que viene de las plantas frigoríficas, la información de los consignatarios, en fin, de toda la cadena cárnica se maneja toda la información. Eso quiere decir que estamos hablando de un sistema que maneja la información del primer producto de exportación del país. Es una idea de la dimensión que tiene este sistema.
¿Es un tipo de producto que tiene antecedentes? Porque el concepto de trazabilidad es bastante reciente.
Sí. Bueno, ahí hay que diferenciar. Sistemas de información ganadera seguramente tienen varios países. Hay otros que no han llegado a un grado de desarrollo de su industria como para tenerlo. Pero propiamente hablando de lo que es este particular de este sistema es la introducción del concepto de trazabilidad individual, o sea, de identificación individual de los animales, que es un paso que ha dado el Uruguay ya en forma obligatoria hace 2 años y en forma voluntaria hace 1 año más, donde pone al Uruguay al frente de lo que son los conceptos de las seguridades alimentarias del mundo de hoy y de las exigencias de los mercados, sobre todo los mercados que pagan más.
¿Y cómo llegó su empresa junto a esa a través de otras dos, digamos, a ser elegida justamente por el Estado uruguayo para desarrollar un producto tan complejo?
Sí, en el año 2002 hubo una licitación internacional financiada por el Banco Mundial. En esa licitación internacional se presentaron 18 propuestas pertenecientes a 12 empresas diferentes, porque se podía presentar más de una empresa, y bueno, nosotros tuvimos la suerte y la virtud de haber podido ganar esa licitación.
Ahí había empresas internacionales.
Por supuesto, la mayor parte eran internacionales. Este es un caso claro y un poco retomando el tema que se hablaba anteriormente, de las posibilidades como empresas uruguayas de vender al Estado. Yo creo que...
¿Qué pasó? ¿Acá no hubo restricciones?
No, yo no creo que haya restricciones. Yo creo que se trata más de diferentes tipos de sistemas, y donde a veces los sistemas que contrata alguna empresa son sistemas que existen en forma estándar o estandarizada a nivel internacional. Y por supuesto uno puede entender el razonamiento de un jerarca y dice, prefiero comprar algo probado que algo que me van a desarrollar. Ahora, ¿cuáles son los nichos de oportunidades que tenemos como empresas uruguayas? Es, no todos los sistemas, y quizás la mayoría de los sistemas, no son implantables o traídos de lo que nosotros llamamos productos enlatados. Este es un caso claro. No existe y no puede existir nunca un sistema de información ganadera en el mundo que contemple la realidad del Uruguay, porque ningún país tiene la logística, los procedimientos de la ganadería uruguaya. Eso quiere decir, necesariamente, cuando el Estado va a hacer un sistema de este tipo, tiene que contratar un desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo y no de compra de productos ya hechos, le estamos dando la oportunidad a las empresas uruguayas que pueden desarrollar. Hay muy buena capacidad en la industria uruguaya de desarrollo. Entonces ahí competimos en el mismo terreno, digamos. Más allá de los problemas que sí plantea Valor, que son ciertos, de cuando algún el organismo del Estado plantea exigencias a nivel de facturación, a nivel de ventas, que son inalcanzables, claro. Si yo tengo que competir con una empresa que factura 1.000 millones de dólares, no hay empresa uruguaya que pueda competir. Si me van a puntuar por la facturación, seguramente yo voy a perder en la calificación económica, que es un conjunto con la calificación técnica.
Es obvio que en este caso eso no corrió.
No se dio porque en esta licitación el Estado tuvo, a mi manera de ver, el buen criterio de, en la puntuación, privilegiar la parte técnica y no la parte económica. Eso quiere decir entonces que una empresa uruguaya con una muy buena propuesta técnica a pesar de tener, del punto de económico, ser de tamaños diferentes, poder competir y ganar, como fue en este caso.
En el caso de el Sistema Nacional de Información Ganadera, en el caso del Sistema para la Trazabilidad, en el caso de la empresa que ustedes representan, el haber triunfado en esta licitación ha implicado que de cuántas personas estamos hablando que trabajan en este proyecto, de qué nuevas posibilidades de negocios en adelante.
Bueno, nosotros esta fue una licitación particular, ya que el Ministerio llamó no solamente al análisis, diseño y desarrollo, sino que llamó a la operación del sistema. Eso quiere decir que nosotros desarrollamos el sistema, lo analizamos primero, lo diseñamos, lo desarrollamos y hoy lo seguimos operando. Eso quiere decir de que hay un trabajo adicional que no fue solamente el desarrollo, sino de operar el sistema.
¿Y cuánta gente
trabaja actualmente? En este momento nosotros estamos instalados en el propio Ministerio, tenemos 35 personas en forma directa, permanente, más allá de los indirectos, de soporte, mantenimiento, una serie de cosas. Directos son 35 personas que trabajan así.
O sea que sobre las espaldas de esos 35 trabajadores
descansa el Sistema Nacional de Información Ganadera.
¿Y hay posibilidad, digamos, que se desarrolle la empresa de ustedes en la sociedad que mencionábamos recién, este tipo de productos en otros mercados, en otros países?
Sí, sin lugar a dudas. El tema de trazabilidad en general, en los alimentos, no solamente en la ganadería, es un tema que cada vez es un tema de mayor actualidad. No va a pasar mucho en el mundo de que ningún producto alimentario vaya a poderse colocar en un mercado de país desarrollado sin tener trazabilidad atrás.
Pero es posible, por ejemplo, como en el caso de Concepto, que el Ministerio de Ganadería done el programa y les permita a ustedes también desarrollar productos en otros mercados.
Bueno, ese es un modelo posible. El tema tema no está definido, pero en general yo querría decir alguna cosa sobre este tema. Muchas veces estos temas se enfocan desde el punto de vista de la propiedad, de quién es la propiedad. No hay ninguna duda que cuando el Estado compra un sistema, como es este caso, la propiedad del Estado, porque por algo lo pagó. Es más, la mayor parte de las veces los pliegos de las licitaciones establecen claramente eso, y no es cuestionado por nadie. El tema más allá de la propiedad es un tema de una estrategia de país de integración público-privado, que no hay reglas, no hay reglas para eso. Es más, a mí me gustaría una estrategia de país donde yo parto de la base que Uruguay es un gran país laboratorio, pero que hay mucha capacidad de las empresas, pero como estamos en un país donde hay poca industria, la mayor parte de los desarrollos se hacen en el Estado. Entonces tendríamos que buscar una manera que el Estado se asocie con los privados para poder exportar conocimiento en general.
Por ahí es que van los esfuerzos de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información.
La CUTI está trabajando, ya desde que yo asumí, antes está trabajando sobre un mapa estratégico que se ha elaborado y se viene actualizando año a año, que tiene algunos objetivos. Bueno, de llegar a una facturación de 500 millones en el 2010, para el fin del 2010, de mejorar la posición exportadora, trabajar en la asociatividad de las empresas, en nuevos modelos de negocio, en nuevos relacionamientos con el Estado, en marcos regulatorios, digamos. Hay todo un trabajo, y a partir de esos objetivos fijados, hemos detectado todos los caminos que tenemos que recorrer para llegar a eso. Y bueno, parte de ese trabajo es tratar de seguir trabajando con el Estado para justamente posicionar a las empresas uruguayas y a los productos que se desarrollan en Uruguay, que son de muy buena calidad y que yo estoy bastante seguido viajando por temas de la Cámara y me encuentro con otras cámaras, con empresarios de otros lados y somos un referente definitivamente.
Ahora, ustedes han planteado este problema y esta inquietud hace tiempo.
Sí.
No es nuevo, esto no es nuevo para nada. ¿Cómo está el diálogo con el sistema político en torno a estas cuestiones? Y cuando digo sistema político estoy hablando en términos amplios, ¿no? No solo de el partido de este gobierno, no, los partidos que están en la oposición, no, etcétera.
Hay un par de cosas. Hoy en el cóctel que hacemos a la noche hay algún mensaje de expresidente, porque digo, en realidad la industria ha sido acompañada en general por los gobiernos, y en distintos gobiernos se han hecho cosas a favor del desarrollo de la industria. Yo creo que el diálogo es bueno, estamos conversando a distintos niveles. Creo que después, al punto que nos hemos planteado decir, bueno, ¿qué hay que generar un decreto, hay que hacer algo para obligar a que compren? Y bueno, estuvimos trabajando en eso, no nos parece un camino a recorrer, con Gustavo sobre todo, no nos parece un camino. De hecho, somos una industria exportadora, tampoco podemos generar proteccionismo, digamos, del lado...
Sí, porque ese es el punto crítico, ¿no?
Exacto. Entonces,
¿cuál es el medio? ¿Cuál es la herramienta?
Entonces pasa más por un tema de conversar y ponerse de acuerdo con quienes toman las decisiones en el Estado que de reglamentar o de legislar de alguna forma en ese sentido, ¿no?
Cuando tú decías decreto, no, Gustavo sonreía, porque da la impresión de que es un asunto en el que han estado...
Venimos trabajando en una comisión de relación con el Estado, justamente, y no sabemos si va a ser por parte de este decreto o de qué mecanismo, pero la idea es, de alguna forma, generar este fomento a la alianza público-privada para que estos productos no se pierdan, porque si leemos las cartas orgánicas de los organismos están dedicados claramente a otra cosa, a generar energía, al control, al tema ganadero, pero no a desarrollar software para exportar. Entonces, de alguna forma, lo que estamos buscando con la CUTI es, digamos, que todos ganemos, que gane el Estado porque ha desarrollado eso, y que gane la empresa privada, que fue el que también...
Estuvimos hace pocos días en Florida y conversamos en particular con el intendente a propósito de la experiencia de Florida Digital, de todo ese proyecto, sí, de Florida Ciudad Digital. Muy interesante, ¿no? Muy interesante en cuanto a las posibilidades que abre para la relación entre los ciudadanos y el municipio, pero además no solo con la intendencia misma, ¿no? También con otros servicios públicos, también con empresas privadas que han ido volcando algunas de sus líneas de comunicación y de negocios en el propio sitio web de la Intendencia de Florida. Me acordé ahora porque llega este mensaje de Juan de Florida, que dice que hoy en Florida está el prefeito de Santa Vitória do Palmar, el alcalde, el intendente de Santa Vitória do Palmar, el de Río Grande do Sul, que ha llegado para interiorizarse sobre la experiencia de ciudad digital que quiere desarrollar en su localidad. Entonces la pregunta de Juan es, en esa exportación del modelo de ciudad digital, ¿las empresas uruguayas pueden salir beneficiadas? ¿Qué conocen ustedes a propósito de este caso?
No, sí, seguro. De hecho, gran parte de las soluciones que se han desarrollado para la Intendencia han sido en acuerdo con empresas privadas. Yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica, fue donde se entregó el premio a Florida Ciudad Digital. Yo había dado una charla sobre el tema de teletrabajo y bueno, tuve oportunidad de estar con Juan y con Riviesi, que la verdad que son con
Juan,
el intendente
Jaqueto,
el intendente de Florida, y Riviesi, que para mí es el alma mater, digamos, de todo ese, en inglés, como le decimos nosotros. Y realmente ahí se mostraron un montón de cosas que se han hecho en Florida y que obviamente habían un montón de interesados en tratar de exportar o de llevar todas esas experiencias para sus propios países. Y ahí, sin duda, bueno, hay un montón de empresas vinculadas, ¿no? Todos los desarrollos se han hecho por empresas privadas.
Yo quiero hacer una acotación muy cortita. El tema este de la integración público-privado es un tema que trasciende a la exportación. Se da internamente también.
¿En qué sentido?
Las dificultades de poder comercializar o llegar a acuerdo de comercialización entre el Estado y las empresas, pero también para el mercado.
Por ejemplo,
no solamente... Y el ejemplo más claro es la universidad. Yo pertenecí muchos años a la universidad y tengo claro las dificultades que le llevó a la universidad poder encontrar caminos para integrarse con la industria. Porque cuando se produce conocimiento dentro de la universidad y ese conocimiento es patrocinado por una industria, la universidad de hace 15 años no estaba preparado para eso. Porque la Universidad del Uruguay estaba preparada por un esquema totalmente diferente, no el de integrarse con la producción.
Hoy contamos con el CES, ¿no? Que en realidad, por ahí, el CES, que se centra en el software...
Eso me refiero. Muchos años hubo atrás de trabajo de mucha gente en la universidad para poder buscar esquemas de integración. O sea, faltan mecanismos de integración y de regulación. Por ejemplo, ¿cómo yo hago para que un empleado público trabaje con empleado de mi empresa? Ya sea en el exterior o acá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para pagarle? Tengo que partir de la base que si un empleado público va al exterior, tiene que ganar más de lo que gana en Uruguay.
Pero en el caso ahora de la Universidad de la República, ¿es posible?
La universidad ha buscado sus caminos, quizás no los ideales, pero ha buscado sus caminos.
Hoy tenemos un ejemplo bueno, que es el Centro de Ensayo de Software, que es un proyecto que apunta a la calidad del sector, que es una asociación entre la CUTI y la Universidad de la República a través de la Facultad de Ingeniería con la Fundación Ricaldoni, y que está funcionando muy bien. Es un proyecto que arrancó con un fondo de la Unión Europea hace 3 años y que, bueno, entre otras cosas, digamos, su aparición provocó que apareciera un tema de testing en Uruguay que antes no estaba, y hoy hay muchas más empresas trabajando en eso. Y bueno, es un tema que yo creo que es un buen ejemplo de lo que es la situación con la universidad, ¿no?, en este caso.
Álvaro Lamé, Gustavo Ulibe, Roberto Oliveira, gracias por acompañarnos esta mañana. Felices 20 años para la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y que les vaya bien en el festejo de esta noche en el Teatro Solís, ¿no?, a partir de las 7.
A partir de las 7 de la tarde, sí, bueno. Ahí estamos convocando, bueno, a todos los socios, a distintas autoridades, autoridades de otras cámaras, para compartir estos 20 años, y bueno, para mostrar un poco en lo que estamos y cuáles son, qué es lo que vemos que tenemos que hacer acá para adelante para seguir creciendo.